las 8:38 de la mañana y vamos a hablar con la diputada colorada Nivia Reich sobre este proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Como les informamos la semana pasada, la Cámara Baja aprobó por 54 votos en 94 ese proyecto de voluntad anticipada para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas. El proyecto lo presentaron hace un año ya las diputadas Nivia Reich, del Partido Colorado, y Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, habilita la internación compulsiva de personas con problemas de consumo de drogas que manifiesten su voluntad de forma anticipada. Y esto contó con los votos del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y la mayoría del Partido Nacional. La oposición no acompañó la iniciativa y bueno, vamos a hablar con Reich sobre este tema. Desde el Frente Amplio entienden que este proyecto crea falsas expectativas, eso entre otras cosas. Nivia Reich, diputada, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días y bueno, contenta de haber logrado este paso. En realidad nosotros ya en la legislatura anterior lo habíamos presentado en el año 2017, luego de haber recibido a un grupo de familiares que, bueno, que nos expresaban la preocupación que ellos tenían de no encontrar con una herramienta para poder internar a sus familiares, porque muchas veces les expresaban que, bueno, que estaban agobiados por la situación, que perdían el trabajo, la estructura familiar, de amistades y demás, y que les pedían ayuda, pero por favor, ayúdenme a salir de esto, pero cuando llegaba el momento, que estaban bajo los efectos de la intoxicación de las drogas, se negaban. Entonces, digo, era muy difícil para la familia poder ayudarlos internándolos y desintoxicando y rehabilitándolos. Entonces nos planteaban que ellos veían que esto podía ser una herramienta para poder acceder, digamos, a lo que es la rehabilitación.
Nivia, desde el Frente Amplio y algunos sectores de la coalición se está criticando este proyecto de ley porque se habla de una internación compulsiva solapada. ¿Ustedes qué responden a este argumento?
Y bueno, que en realidad yo no le veo asidero a este argumento porque, digo, no es una internación compulsiva desde el momento que la propia persona que tiene un problema de adicción a algún tipo de droga establece su voluntad en forma anticipada y mediante la firma de un documento que habilita, digamos, a la familia o a quien designe a la internación para poder proceder a desintoxicarlo. Esto es, también hay una ley que establece la voluntad anticipada de las personas para no recibir determinados tratamientos antes de determinadas circunstancias de que, bueno, de que hay un final de la vida y que proceden a firmar anticipadamente que no se le someta a tratamientos que en realidad van a alargar el proceso, pero que no va a hacer la situación reversible. Y bueno, esto es en función también de la voluntad anticipada, acá precisamente de defender la vida. La propia persona está defendiendo su vida y bueno, y en función de eso es que hemos planteado este proyecto.
Nivia, tres preguntas sobre el tema. Primero, ¿por cuánto tiempo es esta internación y cuánto tiempo se puede renovar allí? Segundo, ¿qué pasa con el caso de los menores de edad? Y tercero, ¿qué pasa con los bienes económicos, situaciones que se generen en el cambio de la persona, quién administra los bienes, qué puede pasar allí en el medio, si se vende alguna propiedad? Bueno, todas esas dudas.
Bueno, en primer término, la duración de la internación, eso lo va a establecer el equipo tratante. Como te digo, el equipo es el médico y todo el equipo multidisciplinario. Nosotros en el proyecto inicial del periodo anterior habíamos establecido un mínimo y un máximo de internación, ¿sí? Un mínimo de 3 meses con un máximo de 6 se podían renovar, pero luego que recibimos a distintas instituciones y profesionales, ahí nos hicieron notar de que, bueno, que no era aconsejable establecer un periodo rígido, sino que eran los profesionales que uno tenía que manejar, y bueno, nosotros hicimos en esta legislatura hicimos esa modificación, y esto queda a criterio técnico, ¿no? Al criterio del médico, cuando culmina, digamos, el proceso de desintoxicación y rehabilitación. Eso por un lado. Por el otro lado, me preguntabas con respecto a los aspectos legales.
Respecto legales, ¿qué pasa con un bien que se pueda llegar a vender en el periodo que está internado.
No, es que la persona, o sea, si es un bien de la persona, nadie lo puede vender.
Solo cede la posibilidad de internarse, es lo único que autoriza.
Solo cede, o sea, solo firma la autorización a internarse, pero digo, desde el punto de vista, la persona sigue teniendo la potestad de sobre el dominio de todo su patrimonio y de todos sus bienes.
No es declarada incapaz en el momento de la internación ni nada que se le parezca, simplemente...
No. Simplemente lo que la persona autoriza es a que lo internen. Lo que sí no puede la persona es revocar la decisión mientras está internado. O sea, no puede firmar un documento que digan, yo habilito a que me interno y cuando lo consideren necesario y después que está adentro, no, ahora me arrepentí. No, tiene que terminar el tratamiento hasta que el equipo multidisciplinario lo indique.
¿Y qué pasa con los menores de edad?
Los menores de edad, bueno, eso los padres tienen la patria potestad y son los padres quienes, mientras son menores, tienen que tomar las decisiones.
En ese caso sí rige la internación compulsiva, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que el padre puede tener dominio sobre esa situación cuando la persona es menor.
Cuando es menor, sí. Ahora, también hay una realidad. Este proyecto no es la solución para toda la problemática.
Nivia, estabas empezando a responder la pregunta que te hice sobre algunos dirigentes del Frente y sobre lo que dijo Brenta en todas las voces.
Que yo les decía que yo a veces entiendo también que el Frente, los legisladores tengan que salir a justificar, digamos, el no voto. Acá es muy difícil para algunos legisladores pasar de la postura que tuvo el Frente cuando Mujica en el año 2012 remitió un proyecto de ley al Parlamento que entró por la Cámara de Senadores, en el cual se establecía la internación compulsiva, pero compulsiva en serio, a pasar a decir que no a algo que es pedido por los familiares, que los familiares ven como una herramienta sumamente necesaria para poder internar a sus seres queridos. Entonces digo, es muy difícil para el Frente Amplio pasar de una propuesta que tuvieron de internación compulsiva, que te subían a un vehículo, te llevaban a internar, a pasar a no querer votar o a justificar el no voto de un proyecto que en realidad la persona anticipadamente está diciendo que quiere que lo ayude. Entonces digo, bueno, esas cosas, va.
Este es el caso de los dirigentes del Frente Amplio, pero también hay quienes se oponen dentro de la coalición.
Sí, el Partido Independiente lo que dice que hay cuestiones técnicas que no respaldan el proyecto, y acá hay una realidad, lo estuvimos viendo con los asesores de los familiares, quienes en la comisión nosotros durante mucho tiempo estuvimos recibiendo distintas delegaciones. Muchas delegaciones hacían hincapié en estudios, en resultados de estudios internacionales. Pero esos estudios internacionales, cuando uno va y los lee, se da cuenta que son hechos en Europa, muchos de ellos, y basados en lo que es la heroína. No están basados en la situación de nuestro país, que es la pasta base. La pasta base se da en Uruguay, se da en la región, pero los estudios de Europa no tienen en cuenta el comportamiento, digamos, de las consecuencias de la pasta base. Entonces también estamos hablando de realidades diferentes. Y los familiares eso lo han marcado mucho, digo, tienen muy buenos asesores y lo han marcado mucho. Entonces, bueno, digo, también con Radio tiene, que es el Partido Independiente, tiene, bueno, posturas muy particulares, ¿no? Digo, quería hacer un delivery de venta de drogas, quería legalizar, digamos, las cantidades de drogas adentro de la cárcel. Ha tenido distintas propuestas.
¿Vos te oponés a esas iniciativas del titular de la Junta de Drogas?
Perdón, que no...
Si te oponés a esas propuestas,
no,
de Radio.
Yo creo que hay que tener un respaldo técnico, digamos, para tomar este tipo de medidas, pero de peso, y que sea un consenso también, ¿no? Porque digo... salir públicamente, como salió Daniel, a decir, bueno, vamos a vender en la farmacia marihuana que pegue más fuerte, realmente, digo, la población lo ve con mucha preocupación, todas esas declaraciones.
Reconozcamos que Radio también apoya lo que son las campañas de información con respecto a las consecuencias del uso indiscriminado de sustancias.
Sí, pero dice que no le dan dinero también, ¿eh? Acá le preguntamos a Radio y dice, está todo bien con las campañas, pero no hay plata, no le dan plata, pues, o sea, no le dan dinero para hacer campañas. Y la verdad que es lamentable que la Secretaría de Drogas no haga campaña. O sea, estamos hablando de farmacia, venta de drogas, y hace tiempazo que no hay una campaña de nada. O sea, una campaña mediática. Discutimos con Radio ese tema, sobre lo que es mediático, lo que sirve, lo que no sirve, cuánta gente hace caso a lo que sale en los medios. Pero bueno, por lo menos intentemos hacer algo, porque en verdad que no hay nada.
La gente, bueno, era lo que les comentaba.
Por lo menos para que haya una discusión en la mesa familiar donde padres con hijos vean un video y de alguna manera sea un disparador. No va a solucionar el tema, una campaña, pero por lo menos para hablar del tema, porque si no, no se habla de nada.
Estoy de acuerdo, y lo que les expresaba anteriormente, digo, este proyecto no es la solución. Este proyecto es una herramienta que los familiares necesitan solamente en aquellos casos que están dispuestos a firmar un documento, que no son todos, ni mucho menos. O sea, es el primer paso, se puso el tema en el Parlamento, ya hay otros legisladores que ante todo este movimiento y hasta ante esta aprobación de este proyecto están pensando en otras aristas. Acá, digo, tenemos que pensar en lo que ustedes dicen, en la prevención. Tenemos que pensar en qué pasa con los menores que los padres no ejercen la patria potestad. Lo vemos en Montevideo, lleno de menores en la calle que están consumiendo pasta base y que sus padres realmente no tienen alguna acción, digamos, para evitar eso. Por otro lado, tenemos que pensar cómo es el tema de la reinserción social de quienes logremos habilitar. Tenemos que pensar en encarar el tema en las cárceles. Tenemos 14.500 personas privadas de libertad, el 80% consumidores de droga, y hay una encuesta que dice que algunos de ellos manifiestan que si no hubieran estado bajo el efecto de la droga, no hubieran cometido el delito o no lo hubieran cometido porque necesitaban buscar esa plata para el consumo. Entonces digo, como país, el tema de la droga no solo afecta al individuo que padece la adicción, a la familia, que es un verdadero calvario lo que pasa en los familiares.
Si ustedes estuvieron mucho con las madres del cerro, ¿no?
Sí, realmente a lo largo de este proceso. Es un calvario lo que pasa.
Las abuelas, ¿no? Hay muchos casos de abuelas con
abuelas,
nietos,
madres, tíos. Es horrible lo que pasa.
Nivia, pero la redacción de este proyecto es perfectible en el Senado, porque, bueno, se argumenta también que deja cierto riesgo para algunas situaciones. ¿Es perfectible esta redacción? ¿Qué es lo que consideran ustedes?
Yo sinceramente, desde el principio dije bienvenido a todas las correcciones, los aportes, las críticas, digo, todo lo que me yo creo que en el Senado hay cosas que también se pueden, los senadores lo van a enriquecer, y ojalá que así sea, ojalá que un proyecto sea un disparador para mejorarlo y que sea perfectible, o sea que sea mejorado, ojalá que sí.
Nivia, algo del proyecto, ¿sí? Algo del proyecto, cuando se habla de los testigos pueden ser los padres, familiares o puede ser cualquiera.
No, testigos, los que no pueden ser testigos, digamos, es las personas que van a tratarlo, las personas de las clínicas, la persona, pero sí pueden ser familiares, puede ser amigo, puede ser un vecino.
O sea, dos testigos que pueden ser cercanos y el escribano, ¿no?
Y el escribano, sí, sí. Y que a su vez, esto ya lo hemos estado hablando, digo, porque esto también, digo, si se hace a nivel particular tiene un costo, pero hemos estado hablando con algunos senadores de, después, bueno, también en la reglamentación de la ley, pero que los escribanos en determinadas oficinas públicas que se puedan designar lo hagan sin costo, que lo hagan, digamos, en forma honoraria para la persona, para las familias de bajo recurso, eso lo vamos a buscar la vuelta también para que no sea un impedimento, digamos, porque un documento que sale de 14.000-15.000 pesos puede llegar a ser un impedimento para una familia o tienen que sacar un préstamo para poder acceder a los pagos de los honorarios. Entonces también digo, lo vamos a allanar el camino para que sea sin costo. Pero bueno, reitero, no es la solución para todos, pero bueno, puede llegar a ser el primer paso que los familiares hace 5 años que nos están reclamando en el Parlamento y que no habían tenido respuesta.
¿Te consta que haya senadores o senadoras del Partido Nacional que estén reacios a votar el proyecto así como está redactado?
Sinceramente, uno de los integrantes del grupo de familiares está llegando al país el 22 y vamos a empezar la ronda. Por ahora, con los que he hablado, están todos de acuerdo con lo que se votó en diputados, pero bueno, pueda aparecer algún legislador que entienda que hay algo para agregar, para mejorar, y bienvenido. Como digo, tenemos que dar este primer paso y bueno, y ir trabajando también en otras aristas, porque sin duda, esto no es un tema solo de salud, esto tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias en lo que es la inseguridad del país, esto no nos atraviesa a todos, y es un tema que tiene una gravedad importantísima y que entiendo que no se ha encarado todavía en nuestro país de la forma que se tiene que encarar en el camino de la rehabilitación, ¿no? Sin duda que hay que darle posibilidades a la gente que pueda rehabilitarse.
Nivia, el Observador publica datos de Cabildo Abierto y dice que hay 12.000 personas que tienen problemas de adicción, 2.000 necesitan internación, el sistema público tiene 100 lugares y ya hay 85% ocupados. ¿Son los números que tú tenés?
No. En el área metropolitana hay 9.000 personas con problema de pasta base y realmente no podemos establecer un número de cuántos firmarían, porque digo, eso es relativo porque depende a la voluntad de la persona, entonces es muy difícil medir un número de cuántos hay que rehabilitar. Sí, a nivel privado hay 2.000 camas, hay muchas instituciones religiosas, muchas ONG que en forma privada, en forma particular, están haciendo rehabilitación, y hay unas 200 camas a nivel público, que bueno, que sin duda tenemos que invertir, ¿no?, en mejorar y en aumentar ese número de camas.
Pero acá, la idea es hacer convenios con las instituciones privadas o con ONGs o instituciones religiosas, bueno, como decís tú, porque la persona puede firmar que quiere ser internada y después no tener un lugar en salud pública.
Las ONG están haciendo un trabajo excepcional, muchas no cobran nada, están rehabilitando también. Las personas que tienen algún tipo de adicción se internan y se rehabilitan y trabajan, el trabajo, digamos, es parte de pago, digamos, de la rehabilitación, y eso existe, y existen muchos lugares que están trabajando muy bien, yo he estado reunida con quienes ahí se están asistiendo y la verdad que lo ven como una oportunidad. Pero sin duda que tenemos que invertir, eso sin
me
duda.
Me imagino una madre del cerro diciendo, bueno, conseguí que mi hijo firmara esto que ya es ley, cuando está lúcido, cuando está sobrio, y luego quiere llevarlo a internar y no tiene una respuesta del sistema sanitario, es otra frustración más.
No, es que acá vamos a tener un plazo de aproximadamente, y tal vez un año en el Senado, ¿no? Porque pasa Comisión de Salud, empiezan a citar a las distintas delegaciones, ahora estamos entrando prácticamente en un par de meses en el receso, o sea, yo estimo capaz que un año va a durar en la Cámara de Senadores. Bueno, nosotros también tenemos un deber que en la próxima rendición de cuentas, como ustedes decían, acá tenemos que conseguir duros para lo que es la prevención, y hoy por hoy, hay camas para la internación, y a nivel público se está utilizando el 85% de esas camas. Eso es una realidad, no están tampoco el 100% de las camas ocupadas de lo que ya hay. Bien. Entonces creo que como país, reitero, nos debemos trabajar en este tema, que es un tema que es muy importante para nuestro país, no solo en el presente, sino en el futuro. Y la verdad, las familias ahora por lo menos tienen esa esperanza y bueno, este proyecto fue impulsado por el grupo de familiares. Nosotros como legisladores en el periodo pasado lo acompañamos porque fuimos los únicos de todos los 99 despachos que visitaron que sentíamos que este tema había que encararlo y había que ponerlo al debate, y sin duda con el aporte de todos los partidos, ojalá hubiera sido así. Bueno, el Frente Amplio gobernó también 15 años y no logró avanzar con las herramientas que ellos dicen que son las adecuadas, no se logró avanzar, esa es la realidad. También hacen hincapié en que, bueno, la ley de salud mental está incluido esto, pero la ley de salud mental se aprobó en el año 2017 y del 2017 a la fecha los familiares nos dicen que no han tenido respuesta a la problemática, o sea, no ha sido la herramienta adecuada. Esto lo presentamos como una herramienta más que allá en el camino, fue con esa intención que lo hicimos.
Nivia, hay una pregunta de un oyente, Álvaro. Cuando un escribano firma algún papel, ¿No tiene que aportar a la caja profesionales por esa firma? Si es así, ¿el aporte de ese dinero a la caja y no del cliente lo haría el Estado? Es una duda que plantea.
Sí. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros tenemos pensado, pero después eso tiene que ir en la reglamentación. Ese tipo de cosas no se pueden poner dentro de lo estipulado en el proyecto de ley, bueno, pero sí en las reglamentaciones.
Y no, bueno, sea de esas leyes cosas que después no se reglamentan nunca más y son inaplicables, ¿no?
No, por eso, pero nosotros lo que pretendemos, sabemos que hay cosas que van dentro de un proyecto de ley y hay otras que no pueden estar mencionadas en un proyecto de ley. Específicamente estas son cosas que van en la reglamentación y acá hay que sacar la ley y la reglamentación, porque si no, nos pasa como una cantidad de leyes que hemos votado en el Parlamento. Ejemplo, la de fibromialgia, que hasta el día de hoy no está reglamentada y que terminó siendo letra negra sobre fondo blanco. Y la intención nuestra no es esa, es seguir luchando en todas las etapas para que pueda ser la herramienta. Reitero, no para todos, para algunos. Y como decía el otro día, me decía un legislador, Nidia, si es uno ya vale. Porque hay que ver el dolor de las familias cuando nos expresan las vivencias y nos dicen, veo a mi ser querido acabándose físicamente, cognitivamente, nos está acabando como familia, porque después entran robos a la propia familia para abastecerse de dinero, agresiones, amenazas, golpes. Muchas veces hemos visto en la prensa cómo terminan con la vida de un familiar porque se niegan a darle plata. Entonces solo basta ver el dolor de la familia, realmente sentir el dolor de la familia para decir, bueno, vale la pena hacer el intento de ayudar, aunque sean en un pasito más.
Diputada colorada Nidia Reich, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Muchas gracias a ustedes. Buena jornada.
Muchas gracias. Bien.
En 970 Universal, Punto de Encuentro.